Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year, too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy toca hablar de los New York Knicks, uno de los equipos pues, que más interés ha generado, pues, sobre todo en el final del mercado de fichajes del pasado verano y que, bueno, uno de los equipos más mediáticos de la NBA, que siempre le ponemos un poquito más de especial atención. Así que para ello se ha pasado por aquí, por el canal, Neil. Muy buenas, Neil. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Bien hallado.
Ya conocéis a todos a Neil, así que yo creo que sobran un poco las presentaciones de su canal, Soy Knicks. Y bueno, pues ahí vais a encontrar siempre la mejor información, la más entretenida, y os digo siempre que es un podcast y un canal que escucho y que veo siempre para informarme de los Knicks, así que nada, creo que sobran las presentaciones. Además, siempre vais a encontrar ahí un montón de gente muy guay, como Sergio también, como Iker, que colaboran con Neil. Y bueno, pues venimos a hablar un poquito de este inicio de temporada de los Knicks, un poco convulso, sobre todo con el inicio de temporada, con aquel palizón de los Boston Celtics, luego el equipo se recuperó, pero sobre todo muchas caras nuevas y, bueno, tampoco está tan mal. Ahora mismo creo que iban, lo he mirado antes, cuarto, si no me equivoco, sí. Con récord positivo y, bueno, pues oye, podía ser peor. Viendo el nivel del este, no está tan mal, claro, la cosa.
De momento yo creo que estamos cuartos, o mantenemos una buena posición por demérito del resto. Que la verdad que el este está un poquito regulero, solo Boston Celtics está cumpliendo las expectativas y Cleveland que los está superando, ¿no? El resto, más o menos, o están donde se esperaba o están decepcionando, como puede ser, pues sobre todo Milwaukee y Filadelfia.
Pues bueno, vamos a preguntarle un poquito a Neil sobre los Knicks. Tengo aquí varios temitas para hablar con él, así que yo creo que podemos empezar con el episodio. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y, oye, Neil, lo primero que quiero preguntarte es un poco cuáles son las sensaciones que tienes con el equipo en este inicio de temporada. He apuntado algún datito luego para preguntarte por él, pero ¿qué sensaciones tienes? ¿La está cumpliendo el equipo después de todos los fichajes que se habían hecho o te está defraudando un poco? ¿Cómo lo ves?
Me está defraudando, de momento me está defraudando, pero no me preocupa ni me alarmo. Entiendo que esto es un proceso, todos los super equipos y todos los equipos campeones han necesitado pues tiempo para conocerse, para bueno, acoplarse. Estamos hablando de jugadores muy importantes. Al final, tu quinteto titular del año pasado o habitual ha cambiado por completo, solo se mantiene Jalen Brunson. Anunoby, si lo quieres contar, pero bueno, Anunoby también llegó a mitad de la temporada pasada y has perdido a Hartenstein, has perdido a DiVincenzo y has perdido a Randle, que en teoría completaban ese quinteto ideal. Entonces, acoplar todo esto con un jugador tan importante como Karl-Anthony Towns, que a priori viene a ser segunda o primera espada juntamente con Brunson, pues entiendo que todo esto tiene un proceso, que lógicamente no vas a ganar en este proceso, que aparte de este proceso de acoplar, pues está el tema de lesiones y ausencias importantes que hemos ido teniendo. Y aunque me esté defraudando, porque lógicamente me esperaba más victorias y mejores sensaciones, que al final todo esto al inicio va de sensaciones, pues entiendo que poco a poco irá esto mejorando, acoplándose, y le tengo fe. Es una decepción inicial, pero no una desesperación, ni mucho menos.
Me he puesto a repasar algunos datos de los Knicks. Son el quinto equipo que más puntos ha anotado de toda la NBA, 116,9. Algún dato que también me ha sorprendido, pues por ejemplo, el porcentaje de tiro de campo es el segundo con mejor porcentaje de tiro de campo de toda la NBA, 50%. En el porcentaje de tiro de tres es el tercero con un 38,8%. Pero por ejemplo, sí que es cierto que baja un poquito en rebotes y algún dato defensivo que luego veremos. Claro, el ataque bien, el equipo anota, estamos viendo grandísimas actuaciones de Karl-Anthony Towns sobre todo, pero quizás baja un poquito más en lo que había sido mejor en los últimos años, que es en la defensa, en la protección de aro, en el rebote ofensivo. Los Knicks eran buenos en los últimos años también.
Y eso creo que es lo que me tranquiliza, porque Tibbs al final dará la tecla en defensa. Si no tuviéramos la tecla en ataque, no sé si Tibbs acabaría dando la tecla en ataque. Pero en ataque el equipo funciona, como bien dices, es de los mejores. El quinteto titular está hecho para brillar muchísimo en ataque. Creo que se complementa y funciona a la perfección, aún estando en este proceso de conocerse, de roles, de definirse, etcétera, que creo que aún puede mejorar mucho más. Pero estaba claro que si tú añadías ese pivot que te podía abrir la cancha, que podía distribuir juego, porque lo está haciendo muy bien también Karl-Anthony Towns, y que siempre le ha gustado a Tom Thibodeau, pues el ataque iba a ser espectacular. Yo el ataque lo veo de sus Bulls de Joakim Noah, donde Joakim Noah era una pieza muy importante distribuyendo juego post Derrick Rose. Pues bueno, Karl-Anthony Towns en ataque es un Joakim Noah mejorado por 3.000. Y por eso creo que funciona tan bien. Pero, lógicamente, Karl-Anthony Towns no es Joakim Noah en defensa, no es Hartenstein en defensa y no es Mitchell Robinson en defensa. Y ahí es donde está fallando, porque el resto son jugadores muy buenos defensivamente. A excepción de Brunson, que para mí es neutro, tanto Hart como Anunoby como Mikal Bridges, en principio, son élite defensiva en la NBA. Pero sí que te falta esa ancla atrás que un poquito proteja y esconda las carencias de Karl-Anthony Towns, que bueno, puede cumplir en lo individual, pero se nota que en lo colectivo baja mucho la defensa. Ahí espero y deseo que con la recuperación, primero de Anunoby, que creo que será un jugador muy importante, y posteriormente de Mitchell Robinson, pues todos esos datos defensivos mejoren y empiece a ser los Knicks esa apisonadora en temporada regular que esperábamos que fueran.
Como os he dicho antes, a la gente del chat, ya sabéis que estamos como siempre en Twitch, podéis dejar algún mensaje para Neil y se lo vamos trasladando. Comenta Sancharran, dice, yo el problema que veo es que la mejor versión de este equipo en ataque, ese 5-out, no es compatible con la mejor versión de este equipo en defensa, con Kat al 4 y Mitchell al 5, cuando estés sano seguramente. Yo creo que estas son cosas, ¿no?, que tendrá que ir ajustando, y problemas son los que tiene que ir enfrentándose, pues Tom Thibodeau. Pero bueno, me parece un problema súper grave, no sé tú cómo lo ves.
Sí, y yo creo que ahí es donde tiene que ajustarse, ser inteligente y ser valiente. En el último partido contra los Nets, de esta noche, no el anterior, cerró el partido, por ejemplo, Jericho Sims, en un partido caliente, un poquito apretado. Towns no lo cerró y lo cerró Sims. Sí que tuvo un golpe ahí Towns y tal. Pero bueno, si el equipo necesita defensa y necesita el ancla en ese momento porque está jugando contra el equipo que sea, pues coño, tienes a Mitch, tienes a Chiu ahí como opciones. Que no, que necesitas más en ataque, que circule y que sea esa versión, pues bueno, pues tienes. Lo importante es tener las opciones. Después tienes que ser valiente, claro, de sentar a Towns si hace falta en minutos decisivos. En Minnesota pasaba, lo sentaban algunos minutos, algunos encuentros, en algunas situaciones y ya está, y tenían que ganar así. Y cuando digo Towns, pues lo añado y lo extiendo a Bridges, lo extiendo a Anunoby, lo extiendo a propio Josh Hart. De, oye, según lo que necesite el equipo, habrá días que tendrás que cerrar con el quinteto de gala ofensivo y habrá días que tendrás que meter ahí dos piezas defensivas que te curtan y te acaban de cerrar el partido.
Comentaba por aquí Corrado, veo muchos gallos en el quinteto inicial y poco banquillo. Comentaba ayer Edu 08, Towns empezó muy bien. Luego hablaremos un poquito más a nivel individual, ¿eh? Towns empezó muy bien la temporada ofensivamente, estope la liga. Y comentaba por aquí que todo el relato de la defensa de los Knicks está cayendo sobre Towns, pero realmente los principales problemas defensivos están en el backcourt. Cada partido, un exterior hace un career high, o se sale. La defensa de Michael está por llegar.
Ahí, mira, te voy a unir los dos comentarios, y es que creo que yo fui partidario, incluso ya antes de empezar, ahora veo, lo veo más difícil, de cambiar el quinteto. O sea, creo que este quinteto no se compenetra bien y no nos viene bien, primero, para demasiados gallos en un gallinero, como decía Corrado, y después para ajustar bien esta defensa. O sea, al final, Josh Hart puede defender a doses y aleros, pues, y a doses y a bases, por supuesto, también a Anunoby y también Mikal Bridges, pero no es lo suyo, no es lo ideal que estén emparejados todo el rato, siempre con bases. Creo que ahí nos vendría mejor un 2 puro. DiVincenzo, por ejemplo, encajada. O sea, DiVincenzo es peor jugador que Mikal Bridges. Creo que ahí no hay ninguna discusión. Sí, sí. Pero para este equipo y para este quinteto, coño, quizá encajaba mejor un 2 ahí metido. Yo soy partidario de meter a McBride desde el inicio o a Cameron Payne y jugar con doble base, no sé. O un 2 y colocarlo ahí y tener un Josh Hart.
¿A quién sacas? ¿A Josh Hart?
Para mí,
sacas del quinteto.
Para mí, Hart es el que tiene.
A, Michael no lo puedes sentar ya en un Obi tampoco con las pastas que les has pagado.
Por eso. Y al 3 y al 4 me encajan más y al final Josh Hart es un todoterreno, saliendo desde el banquillo, te puede entrar por cualquiera de las 5 posiciones prácticamente.
Sí. Y bueno, al final ya sabemos que muchas veces no es cómo empiezan los partidos, sino cómo se acaban. Y
claro.
Antes, igual hay un jugador que necesitas más en un partido que a otro, es ir un poquito variando.
Solo sería una situación inicial, después se repartirían mejor los tiros en la segunda unidad, porque ya saldría Hart directamente desde segunda unidad. Bueno, segunda unidad por decirlo así, porque de momento Tibbs está jugando con 6 o con 7.
Sí.
Su segunda unidad siempre está Bridges o Towns o Hart o el que sea. No sé, yo creo que es difícil de ajustar, más ahora cuando ya lo tienes ahí metido. Pero acabará dando con la tecla, estoy seguro, acabará dando con la tecla. Y Mikal Bridges pues está sufriendo porque no está defendiendo al 3 o al 4 alto, no está defendiendo a Tatum, no está defendiendo a Jaylen Brown y tal. Le toca muchas veces defender pues a, bueno, contra el Warriors no juega, pero a Stephen Curry o al base rival, que entiendo que no es su mejor versión.
Mira, ahí que era que le da palitos a Mikal. El net rating del equipo sin Mikal es más 12,5, un Mikal que juega con los titulares al lado. Mira, precisamente, buceando un poquito en la avanzada, en offensive rating el equipo está muy bien, que se coincide con es tercero, el mejor tercer offensive rating de la NBA, que coincide con que sea uno de los equipos que más puntos anota. En defensive rating es donde baja bastante más, creo que estaba el 20 y algo, a ver si lo veo por aquí, el 21. Pero bueno, al final en net rating se le queda bien, es el séptimo mejor equipo de la NBA en net rating, con un más 5,8, o sea que, joder, bueno,
mejorará,
no está tan mal.
A la que vuelva Anunoby mejorará y a la que tengas todas las piezas con Mitchell Robinson mejorará. O sea, primero alargará las rotaciones de los titulares, por lo tanto los tendrás más frescos y cerrarán mejor en los finales de partido, que está siendo uno de los talones de Aquiles en este inicio de temporada. Después podrás ajustar mucho mejor contra rivales y con quintetos. Es decir, veremos a Towns de 4, yo creo, con minutos de Mitchell Robinson al 5. Veremos más minutos también de Bridges y de Anunoby defendiendo a más pequeños, con Achiuwa ayudándoles. Al final no es lo mismo que si te superan uno contra uno aparezca Mitchell Robinson o aparezca Achiuwa a que aparezca Jericho Sims o aparezca el propio Karl-Anthony Towns. De hecho, Hook Porty, que es un pique 50 y pico del draft, que no sé qué contaba con él, simplemente por ser de corte más defensivo está rindiendo y está gustando más. O está ayudando más al equipo incluso a cerrar algunos partidos calientes cuando es un jugador con muy poco nivel, Hook Porty. Es decir, Achiuwa y Mitchell Robinson mejorará mucho estos.
Pues mira, vamos a empezar hablando un poquito
defensivos.
De...
Seguro.
Vamos a hablar un poco. Sí, porque antes igual has dicho a Anunoby, creo, cuando vuelva a Anunoby. Sí, pero te referías, yo creo, que a Mitchell Robinson.
Sí, a Achiuwa y Mitchell Robinson.
¿No? Sí. Vamos a hablar un poquito de jugadores individuales y sobre todo de los fichajes, porque lo de Towns, yo este nivel no me lo esperaba. O sea, me esperaba que estuviese bien, que se pudiera entender bien, pero lo preguntaba quién ha sido antes por aquí. Mira, Alberto lo decía en el chat. ¿Podemos decir claramente que en este comienzo de temporada Towns está siendo la primera espada?
Yo creo que sí,
¿no? Sin duda, ¿no?
Sin ninguna duda. De hecho, se está rompiendo sus propios récords, muchos récords incluso que tenía desde la temporada rookie, cuando eso era un descalzaperros y Minnesota jugaba únicamente para él. Y es así, se está yendo por encima de los 30 puntos con facilidad, se ha ido ya partidos por encima de los 40. y está siendo la primera espada indiscutible. Le costó los primeros partidos. ¿Tiene algún partido inicial que acabó con 8 tiros, una cosa así? Hubo un poquito de polémica y de crítica ahí, pero a partir de ahí el equipo se ha centrado en él y lo está haciendo muy bien como finalizador, metiendo 30 y 40, como te digo, y como generador, ¿eh? O sea, hace jugar a los compañeros y es parte principal de la ofensiva de los Knicks. A día de hoy, sin duda, la primera espada. Aunque las pelotas calientes y los momentos decisivos, la pelota de Jalen Brunson, y es Jalen Brunson quien ha asumido esos tiros.
Sí, quizás es un poquito más el que está picando piedra todo el partido, Towns, porque al final está tirando muy bien. Es que está en un 51,5 en tiros de 3, lanzando 5,1 triples por partido. Está teniendo buena eficiencia, está reboteando muy bien, está en 12,4 rebotes. O sea, yo creo que es todo lo que se podía esperar. Luego sí que es cierto que, joder, pues tampoco le puedes pedir esa protección de aro que igual tenías con Mitchell Robinson, porque no es esa clase de jugador para empezar, y si tiene mucho desgaste en ataque, pues en defensa no va a poder estar. Ahí es donde vas a necesitar un poquito más a tus aleros, que son jugadores muy potentes en defensa también, ¿no?
Sí, y acabará encontrando la clave. A mí me gustó mucho el partido contra los Sixers, que era el primer partido de Copa, NBA, y entiendo que le habían preparado y prestado especial atención, y era el día que volvía Embiid. Me gustó mucho cómo se defendió Embiid, había un plan ahí de ayudas, de rotación de aleros para pues bueno, que no sufriera o no se exponiera tanto a Towns, y por lo tanto confío en eso, que en los partidos calientes y los partidos importantes o marcados con la Cruz Roja, Navidad y tal, playoff sobre todo cuando lleguemos, pues habrá un plan para proteger a Towns y que no sufra tanto. Entiendo que contra los Charlotte Hornets, temporada regular, pues bueno, cae en algún póster y se le puede haber alguna carencia más.
Están hablando por aquí Corbelo y también Corrado por aquí de Brunson. Luego iremos un poquito a Brunson, pero quiero hablar un poquito más de los nuevos fichajes. ¿Cómo estás viendo a Mikal Bridges? Porque igual yo creo que era uno de los jugadores más cotizados del mercado. Pues a todo el mundo le encajaba, ¿no? Mikal Bridges, ¿no? Se pagó mucho por él. Yo creo que es pronto para juzgarlo, pero sí que es cierto que yo creo que es el que no está cumpliendo con las expectativas.
Sin ninguna duda, no está cumpliendo las expectativas y era el menos necesario. O sea, teniendo a Anunoby y sabiendo que te ibas a quedar a Anunoby, a mí me costó de entender el tema de...
Era muy goloso.
Lo entiendo y era Vilanova y él quería venir y entiendo todas las razones, pero al final, igual que el de Towns, te puede gustar más o menos, puedes decir, hostia, no hubiese hecho ese traspaso, no valía la pena, cobra mucho dinero Towns. Mil historias. Había irraciones salariales de después renovar a Randle y todo lo que quieras, pero coño, los Knicks necesitaban un pivot. O sea, con la salida de Hartenstein y sin ningún fichaje, los Knicks necesitaban un pivot. Te gustará más o menos, pero encaja y era entendible. En el tema de Bridges ya no hacía falta. O sea, lo que te aporta Bridges y lo que te ocupa Bridges o lo que te daba Bridges automáticamente, ya te lo estaba dando Anunoby desde su llegada, que de hecho por eso funcionó también. Ese mes de enero brillante con los Knicks del año pasado es porque cada uno, sin ser los mejores de la liga en su posición, pero estaban justamente en su posición y justamente con su rol. Y ahora Bridges, yo creo que su gran problema es que no está en su rol ni está en su posición, porque está en un hobby, porque está Hart ahí, no está claro quién hace qué, está en una esquina completamente aislado porque quien tiene el balón es Towns y es Brunson, y le está costando y está decepcionando.
Uh-huh. Anunoby, yo por ejemplo, sí que es cierto que es lo que estabas comentando, también se criticó mucho por qué le ibas a pagar a Anunoby trayendo a Mikal Bridges, si realmente tenías que elegir entre uno y otro y haberte quedado a Hartenstein, que era un jugador que lo hizo muy bien el año pasado. Pero yo creo que al final los Knicks apostaron un poco pues, por este juego de baloncesto un poco más moderno, con dos aleros multifuncionales, para competir un poco contra tu gran rival que tienes en la conferencia, o con el cual puedes tener, que son los Boston Celtics, y también muchas veces moverse, ¿no? Que no quedas un poquito en esa zona de confort. Y
sí.
Pues de momento yo creo que no está saliendo como esperaba, pero yo creo que las mejoras son evidentes que puede tener este equipo. O sea, peor no puede jugar Mikal Bridges, por ejemplo.
Y eso ha pasado mucho, ¿no? En la NBA, el equipo campeón, y encima si avasalla de tal forma, vamos a copiar ese modelo, ¿no? El modelo que funciona, el modelo que gana, vamos a copiarlo todos. Y ahora se está copiando el modelo de los Celtics, ¿no? Creo que es una obviedad, y si al final te vas a jugar las castañas contra ellos, a priori, si todo fuera normal y genial, pues va a ser las finales de conferencia, o tendrían que serlo, te va a ir mejor. Es que te va a ir mejor con Anunoby, con Bridges y tal, que puedan defender a Tatum y Brown que los DiVincenzo y Randle que teníamos antes. Y es lo que te dices, a peor no va a ir. Este es el suelo. ahora mismo de los Knicks.
Tú confías en que Mikal Bridges mejore, ¿no?
Entonces. Seguro, seguro. De hecho, desde su inicio de temporada ya se le ha visto una progresión. Sin llegar a ser aún lo que todos queremos, ya se le ha visto una progresión desde los primeros partidos.
Bueno, al principio me acuerdo que también hubo mucha polémica con lo de la mecánica de tiro, que si no las iba a meter, sí.
Es que ¿para qué te pones hijo ahora cambiar la mecánica de tiro con 30 años? A mí eso también me pareció raro. Pero creo que se tienen que definir los roles, que aún no están definidos. O sea, tenemos claro que Towns y Brunson están arriba de la cúspide. ¿Y abajo qué? Porque Anunoby está jugando muy bien también. Es que Anunoby lo está haciendo muy bien. Ahora mismo, si tú me dirías, yo te diría Towns primera espada por rendimiento, ¿eh? Y Anunoby y Hart están en esa segunda porque Brunson no está fino. O sea, hay aquí como un caos, ¿sabes? Que aún sí. Se tiene que aposentar todo y acabar de definir todo.
Pues vamos a hablar un poquito de Brunson, porque Anunoby lo hemos comentado también un poquito entre unos y otros. Brunson está con 24,4 puntos, 7,1 asistencias, 2,9 rebotes, está tirando con un 37,3% de tiro de 3. Llevaba dos temporadas tirando por encima del 40% en tiros de 3, lo cual está bastante bien, y una eficacia del 53%. No está mal, lo que pasa es que viene de un año pasado que fue top 5 en la carrera por el MVP. Y son palabras mayores. Entonces, ha bajado un poquito el nivel y yo creo que esto también es un poco acostumbrarse a este nuevo quinteto y a este nuevo equipo que has cambiado, pues, sobre todo, dos piezas titulares.
Y no lo he mirado, no sé si lo tienes ahí, pero el tema de las pérdidas. A mí me da la sensación de que está perdiendo mucho.
2,1. El año pasado 2,4, ¿eh? Perdí un poquito más.
Pues me da... Bueno, yo tengo esa sensación... Aquí hay dos cosas.
Es un poco primero, más por el equipo, ¿no? Quizás porque ves un poco más de desorden en alguna jugada también.
Sí, puede ser. Yo tengo la sensación aquí de dos factores. Primer factor de los roles, de acabar de aposentar todo. No es lo mismo ser el go-to guy. Claramente estabas completamente solo. Ahora tener que compartir el balón. Es un jugador que necesita el balón para generar y para sentirse cómodo. Esa una. Y dos, que ya lo tiene, que ahora ya lo conocen. O sea, ya no sorprende Brunson. Al final de temporada pasada podía pillar alguno aún en bragas, pero ahora ya no. Vemos como muchos equipos le lanzan el 2-1 nada más empezar, están pendientes de él, sobreayudan a su posición y todo eso, pues bueno, beneficia a Towns, a Anunoby y compañía, pero lógicamente él en su juego individual le perjudica. Y nunca ha sido un talento generacional Brunson que pueda superar todas estas barreras con facilidad.
Es un jugador de un 84, 85, o sea, exacto, no es Doncic que mide 2-3, no es...
Que siempre me ha gustado, que tiene ese clutch y tal perfecto para final, ok, pero yo creo que no tenemos que ver ni esperar en ningún momento de la temporada la versión del año pasado de Brunson. ¿Mejor que esta actual? Vale, puede ser, te transmita un poquito más de sensaciones. Pero los Knicks no necesitan un super Brunson, que Brunson post-traspasos de Barrett y Quigley era el jugador más usado de la liga solo por detrás de Luka Doncic.
El que y tenía quizás mayor, no es ni lo mejor para el equipo.
Claro, y ahora, rodeado de Towns, de Bridges y de Anunoby, lógicamente tiene que tener mucho menos el balón.
Sí. Mira, en relación a esto de Brunson, comentaba por aquí Corbero, pero a Brunson lo defienden siempre un 2 o un 3 y lo están complicando. Me parece que Bridges no es el que defendía en Suns y Corrado iba un poquito por lo mismo. Brunson tampoco es el del año pasado. Las defensas le conocen y en el momento están un poquito más por debajo, que es lo que tú has comentado también. Y Sancharrán más o menos decía lo mismo. Brunson no está fino y se nota, pero tampoco está tan mal como parece. Estoy viendo los números de inicio de temporada pasada y son similares a este arranque suyo. Más o menos yo creo que estamos todos en las mismas, ¿no? Que está un poquito por debajo de su nivel, le conocen un poquito más, pero tiene que mejorar, lo mismo que Mikal Bridges.
Sí, sí. Y que con este equipo se necesita otra versión. O sea, yo creo que es bueno que tú sepas adaptarte a lo que necesita el equipo. El equipo del año pasado necesitaba unas cosas de Brunson y el equipo de este año necesita otras diferentes.
Comentaba por aquí que en relación a lo de Mikal Bridges, no sé qué espera la gente que ponga sobre la mesa a Michael. En este equipo no puede ser un jugador de 20 puntos por partido y jamás será un jugador de más de 40% en triples. Solo ha sido un año y tirando poco. Yo más o menos estoy ahí. Igual, pues sí, puede promediar 18 o momentos de temporada 20 o 21 o 22, que tenga alguna racha, pero va a venir a ser un complemento en este equipo Mikal Bridges. O sea, va a venir a ser ese jugador que te una el backcourt con el juego interior que te permita esa flexibilidad en el quinteto, ¿no, Neil?
Sí, y que el Mikal Bridges líder solo ha sido en un equipo súper perdedor.
Los Nets, eso es. Sí.
En el resto de equipos competitivos siempre ha sido un complemento, Bridges. Ha sido el tercer, cuarto jugador en Discordia. Que tú, como ahora te viene de estos Nets, te puedes pensar otra cosa, pero dentro de un engranaje competitivo es un complemento de lujo, pero es un complemento, Bridges.
Mira, comentaba por aquí Sancharran los bloqueos que ponía Hartenstein a Brunson. Vamos a hablar un poquito de los que ya no están. Hartenstein, Julius Randle, DiVincenzo. ¿Cuál es el que más te duele ahora mismo que no esté en los Knicks?
DiVincenzo. Donte DiVincenzo, tal y como acabó la temporada, y creo que es lo que necesita. Es que este equipo necesita.
Más que Hartenstein, ¿eh?
Más que Hartenstein, porque Hartenstein. Bueno, yo soy del carro de Mitchell Robinson, incomprendidos. Estamos en ese carro, todos. Y creo que cuando vuelvan a Chihuahua y Robinson, está bien suplido. Al final tienes a Towns. Con estos dos, ya está, tienes esa posición cubierta. Pero ese jugador DiVincenzo, creo que no lo tenemos. Que es un jugador que en ataque te daba muchísimo, te desatancaba un partido complicado con muy poco balón.
Muchos triples y muy bien.
O sea, claro, muy y no bien. Necesitaba balón. Era catch and shoot todo, podía hacer algún bote, pero sin tener la necesidad de balón. En cambio, ahora creo que todos los que tenemos sí que necesitan. Aunque sean buenos tiradores, tanto Anunoby como Bridges, necesitan ir para adentro, necesitan jugar de espaldas, juegan mucho de espaldas Bridges, necesitan más tener balón, que DiVincenzo era 3 segundos, como Klay Thompson, con muy poco ya te generaba.
Sí, la verdad ahí que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que al final era un jugador que era... que con él el juego puede ser un poquito más fluido porque sus características no eran las mismas que las del resto de sus compañeros en el quinteto. Y, joder, pues el nivel también al que estuvo la temporada pasada en el triple de volumen y eficacia era una auténtica burrada. O sea, no sé si tendrá alguna temporada así el resto de su carrera, ¿eh?
Y Payne y McBride te pueden llegar a aportar eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Oye, es mejor en defensa, ¿eh? Para mí es mejor defensor McBride que DiVincenzo, sin ser un mal defensor DiVincenzo. Pero esa fluidez, ese flow que había conseguido el equipo a finales de temporada pasada, creo que va a ser difícil. Creo que va a ser difícil, aún has repasado los números en ataque, ¿eh? Aunque el ataque sea la hostia. Pero sí que me falta, bueno, definir roles y tiempo. Al final llevamos 12 partidos, tampoco podemos matar a nadie aún.
Y por el lado de Randle, que tú también eras siempre bastante defensor de Julius Randle, sí. A nivel un poquito más de franquicia, de jugador que ha estado más años, ¿lo echas de menos?
Sí, lo echo de menos. Si yo hubiese sido el general manager de los Knicks este verano, yo me voy. Mi quinteto titular estaba ya hecho. Era el que tuvimos en enero. Yo iba a ese equipo. Le quería dar una oportunidad y un año entero a ese equipo. Y ese equipo era Brunson, DiVincenzo, Anunoby, Randle, Julito Randle. Sus mejores minutos Knickerbockers fueron los últimos, precisamente, justo antes de lesionarse. Esos fueron sus mejores partidos. Y Hartenstein. Pero lo entiendo perfectamente. O sea, Julito había una situación ahí contractual que no encajaba por ningún lado, no se le podía renovar al dinero que él quería y no encajaba ya más en este proyecto. Pero con todos los honores, lo echamos de menos y siempre en nuestros corazones, Julius Randle, a pesar de todo lo malo, pero esto es cuando se muere alguien. Al final, de lo malo ya no te acuerdas, que tuvo muchas cosas malas, nos sacó mucho de quicio y solo se habla y se recuerda lo bueno.
Y por ir acabando un poquito de los jugadores que han entrado, que han llegado estos nuevos a la temporada, al equipo, Dadier, de los novatos, ¿cuáles son los que más te están gustando? Sabiendo que Thibodeau, pues bueno, da las oportunidades justas a los rookies.
Sí, esta semana pasada había varias ambulancias.
Ayer jugó Dadier, o sea.
Sí, había minutos, varias ambulancias en la puerta del Madison porque durante un partido jugaron 3 rookies a la vez en cancha y tenían ahí, pues si le daba un patatús a Thibodeau, estar preparados. Pero sí, llegaron a jugar con los 3 rookies a la vez. El que más hype está teniendo es Skolek, sobre todo por la Summer League que hizo muy buena Summer. Y bueno, es ese base clásico que hace jugar y dirige al equipo. Me gusta. Dadier le tenía cero fe, cero esperanza. Yo es la peor Summer League que le he visto a un jugador en mi vida. Y mira que ya llevamos años en esto. Fue increíble el nivel de oportunidades, de balones, de minutos que le daban. Y el tío no estaba, pero me está sorprendiendo. Ahora con un rol pues mucho menor, de solo defiende y cuando te llegue intenta disimular. Me está sorprendiendo. Y Hugh Porty creo que es el que está más preparado para rendir inmediatamente. O sea, Hupporti sí que creo que es el que puede aportar más de forma inmediata. Lo de Diet es un proyecto a muy largo plazo. Y Colec, aunque también esté preparado, creo que lo tiene complicado con Payne, con McBride y con Branson delante. Ahí nos faltaría el otro rookie, el cuarto, es Kevin McCullough, que aún no lo hemos visto. De la Summer estaba lesionado y sigue lesionado. No lo hemos visto aún, ni siquiera en G-League.
Es que Dadiet es un jugador que por físico, pero bueno, esto lo hemos dicho 500.000 veces de un montón de rookies que han llegado a la liga, que por capacidad, por físico, por molde, pues pueden hacerlo muy bien. O sea, simplemente por capacidad defensiva. Y creo que fue Artau que te dijo que lo podía hacer bastante bien en los Knicks, ¿no?
Estaba ahí, pero es francés y francés-Knicks, claro. Nunca ha sido buena relación, ¿eh? Ni Liquina, Joaquim Noah, Evan Fournier, han acabado saliendo todos por la puerta de atrás.
Bueno, los Knicks y más equipos, ¿eh? Porque entre también Killian Hayes, Dumbuya, o sea, ha habido unos cuantos proyectos que de jugadores franceses sí. Que no... Pero bueno, sí. Decía por aquí Iker, Colec es la versión americana y buena de Jokubaitis. Bueno.
Sí, y más bajita. Bueno, es un poco diferente. Es más base Colec, Jokubaitis es más anárquico, pero vaya.
Jokubaitis es casi más dos, yo lo veo, por lo menos en Euroleague, sí, ¿no?
Sí, es más, sí, sí. Es más... No está. El otro es un base puro. Es un base sí. Old school que ponían por aquí antes.
Sí. Y oye, ¿qué perspectivas tienes ahora de cara pues, a la Copa y que es un poquito lo más reciente? ¿Crees que los Knicks se pueden mover bien en este torneo?
Sí, de hecho creo que se lo están tomando muy en serio. A mí los dos partidos que hemos jugado hasta ahora así me lo indican. Nos queda Charlotte, que al principio, aunque sea fuera de casa, cuento que se le ganará. Y eso nos metería en una final, unos octavos de final avanzados para ser primeros de grupo contra Orlando, que también ha ganado todos sus partidos, aunque tiene que jugar contra Filadelfia. Vamos a ver qué pasa ahí en ese Magic Sixers. Pero si ganara Orlando, Madison Square Garden, último partido de Copa de fase regular, los dos invictos, Orlando Magic, New York Knicks, un puesto en los cuartos de final. Eso es lo que a priori se tendría que dar si todo va normal. Creo que sería un partido muy bonito, en principio aún sin banquero, que no llegaría por fechas, porque está para finales de diciembre, me parece. Así que le tengo ganas, como mínimo a llegar a cuartos, creo que es más que factible.
Uh-huh. Y un poco de cara a la temporada, yo creo que el objetivo es llegar a una final de conferencia, creo que es lo
como
objetivo.
Mínimo. El objetivo mínimo...
Luego ya, no sé, depende de contra quién juegues, una final, Boston sería el favorito si juegas contra ellos, pero sería que el proyecto avance. Yo creo que sí
y que no te barran, ¿eh? O sea, llegues a las finales de conferencia y darle guerra a Boston. No creo que sea obligatorio eliminarlos a los campeones, pero sí darle guerra, sacarle como mínimo un par de partidos y que sufran.
Uh-huh. ¿Y estás emocionado? ¿Estás ilusionado con eso? ¿O crees que se va a cumplir o no?
Creo que se va a cumplir y creo que es un proyecto a 3 años. Creo que este equipo está formado, podrán cambiar esa pieza desde el banquillo, ese jugador de rol X o Y, pero con estos 3 años vamos a ir con esta base de jugadores y soy positivo para que a lo largo de estos 3 años pues llegue el anillo por fin a la gran manzana.
Te preguntaba ayer, Edu, si no le tienes miedo a los Cavs.
De momento no. De momento no. Les puede tener miedo en liga regular. Creo que pueden ser un equipo que esté por encima de los Knicks ahora mismo a final de liga regular. Pero en una serie de playoffs me siguen generando algunas dudas, ¿no?
Están tirando algunas demasiado dudas. Bien, los Cavs, ¿eh? O sea, creo que estaban,
eso se acabará,
62% en eficacia,
Se ajustarán las defensas. Al final, creo que los Knicks tienen un equipo muy bonito para playoff, con muchas opciones para playoff. Y si llegan todos sanos, esos 8 o 9 jugadores que tienen que participar en playoff, creo que están por nivel, por encima aún de los 8 o 9 que tienen que participar en Cleveland.
Pues oye, Neil, que te agradezco mucho que hayas pasado un ratito por aquí por el canal, que lo he dicho, que te escuchamos siempre en Soy Knicks, que muchas gracias por pasarte y que vaya muy bien la temporada, que ya sabes que aquí somos tenemos todos un poquito de corazón Knickerbocker.
Y creo que se va a hablar mucho esta temporada de los Knicks, así que cuando quieras, a tu disposición, como siempre.
Pues nada, Neil, te dejo marchar, me pongo a despedir aquí a la gente de Twitch, así que nada, saludos, saludos y cuídate mucho, ¿vale?
Un abrazo para todos.
Chao, chao, cuídate, Neil.
Chao.
Y para el resto, gracias a todos los que habéis estado por aquí en directo, Yeredú, Julio Stockton, Níker, Antonio Mucientes, Corrado Donchis, Sancharrán, Sport Cities, Sergio, Corbelo, Alberto Streets, ha habido un montón de gente la vez que en el chat hoy, así que Total Leaker, muchísimas gracias a todos, esperamos que os haya gustado el episodio. Si estáis escuchando esto en podcast, aunque creo que no os dará tiempo, va a estar Sergio en directo a las 10 con Francesc y con Juanpi para hablar un poquito de la fantasy, así que bueno, si alguno lo está escuchando en podcast, pues le dará tiempo. Y si no, pues para los que estáis aquí en el chat, que sepáis que en una hora vuelve a ver directo. Y nada, gracias a todos por apoyar el canal. Ya sabéis que si lo escucháis en YouTube, un like está bien. Si lo escucháis en iVoox, lo mismo. Si lo escucháis en Spotify, las 5 estrellitas que vienen a posicionar mejor el canal. Y si deseáis ir un pasito más allá y apoyar el proyecto, lo podéis hacer a través de Patreon, con podcast y con artículos exclusivos, tenéis acceso a la porra y a un montón de novedades que estamos preparando. Está preparando Sergio ya el próximo artículo, su segundo artículo, para la gente de Patreon. Así que nada, saludos, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidaros mucho.
Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year, too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for 100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get 100 off a cocktail maker when you spend 400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail.